Imagínate más. Mira, está entrando una llamada telefónica aquí a cabina. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal, Radio DDD? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Díganos.
Oiga, quisiera salir al aire. Soy del tema que están tratando ahorita.
Claro que sí.
Que para aclarar ciertas dudas, soy Alberto.
¿Qué pasó, Alberto? Eres el del préstamo de los 330 mil.
Sí, sí, así es.
Correcto. Venga, a ver, dinos, háblanos más de este asunto porque sí nos tienes preocupados.
Sí, mira, resulta que yo fui una vez al Banamex, y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes un préstamo por tal cantidad.
A ver, pero aquí vamos a hacer un poquito de... Vamos a regresar. ¿Tú ya eras cliente de Banamex?
Sí, era cliente de Banamex.
Ah, perfecto. Esa era la principal inquietud que teníamos. Tú ya eras cliente de Banamex de tiempo atrás. Una vez vas y te dicen, tiene un crédito aprobado por 330 mil pesos. ¿Qué pasa?
Soy un cliente muy antiguo y siempre he sido buena paga.
Perfecto, perfecto.
He tenido préstamos anteriores y los había pagado por montos de hasta de 200 mil, 150 mil. Y nunca había tenido ese problema. Entonces un día me dicen ahí, ¿se tiene autorizado un préstamo por los 350 mil?
Ok.
Entonces yo, pues, erróneamente sí, como dice usted, fui débil, lo acepté. Pero aquí la cuestión es que no fue totalmente para mí, sino que yo ese dinero lo utilicé para un hermano ayudarlo.
Claro.
El problema fue que mi hermano, pues, ya no pudo pagar. Y entonces, como dice ahí, los peores negocios son los de los hermanos, los de las familias.
Sí, sí.
Entonces, yo, pues, pagué... incluso el último, pues ya me correspondió pagarlo a mí, yo por hacerle un favor a él.
Por supuesto, sí, porque la obligación, legalmente la deuda es tuya, no de tu hermano.
Es mía, porque yo la recibí precisamente, claro. Exactamente. Entonces, esa fue la cuestión, que yo fui y he ido a las sucursales, he hablado por otros medios, a Banamex, otros teléfonos, y me dijeron que no se puede reestructurar esto y el otro. Entonces yo hablé hoy con una persona de Banamex, ¿sabes qué? Y yo no me niego a pagar, simplemente no puedo pagar esa cantidad, deseo pagar menos, quiero llegar a un convenio. Me dice, bueno, es que ya tengo yo un mes y está por cumplirse otro mensualidad vencida.
Sí, claro.
Entonces, digo, yo no me niego a pagar, yo quiero pagar, pero no puedo pagarles esa cantidad.
Sí, no, sale por completo de tu presupuesto. Sí.
Entonces me dice, ¿sabes qué? Pues para regularizar tu crédito tienes que pagar 7,400 pesos y ir a tu sucursal y a ver qué te dicen.
A ver qué te dicen. No, me parece muy mala idea. Porque qué tal que te dicen que no se puede mientras ya perdiste otros 7,000 pesos.
Exactamente, eso es lo que yo pensé también.
Si no, no te da ninguna garantía, no te da nada por escrito, ni mucho menos.
No.
No, es de palabra. Paga 7 y a ver si se puede, ¿no?
Exactamente.
O sea, no tienes la certeza de que con eso comiences a resolver
tu problema. Entonces, yo tenía ese temor porque yo escuché un programa en Foro TV donde sale usted.
Ajá.
Sale dos personas más y uno de ellos sale... me imagino que es el abogado que se encarga de vigilar los intereses de los bancos y donde dice que pueden demandarle a uno penalmente por hacer uso de un dinero en el cual no puede pagar.
Claro, sí, pero es muy difícil, más que nada por tu caso, que ya eras cliente del banco. Ahí se demuestra de manera plena que nunca fue tu plan malévolo.
No.
El solicitar un crédito al final de 330 mil y no pagarlo, sino que ya llevabas años. ¿O tú qué opinas, Isela?
Así es, como él ya puede probar en el pasado que fue buena paga, puede probar en este momento que ocurrió algo inesperado, por lo cual cayó en mora. Que se haya presentado él al banco muestra que tiene deseos de resolver su situación. Lo interesante es que llevar un registro con quién ha estado hablando, a qué hora, si ha ido a sucursal, si ha hablado a teléfono, porque igual ellos pueden decir, es que nunca lo encontramos, o sea, nunca nos contestó. ¿Me entiendes? O sea, tienes que probar tu buena fe para poder pagar esta deuda.
Claro, y sobre todo si llegara a haber algún problema de que el banco te quisiera acusar por fraude. Pero aquí yo ya lo voy descartando porque Banamex maneja estándares muy estrictos en ese sentido. Y al haber sido tu cliente por varios años, Banamex sabe muy bien que perdería su tiempo iniciando un proceso judicial por la vía penal en tu contra. ¿Me explico?
Sí.
Sí, porque ya eres cliente que demostró ser buena paga.
Sí.
Ahorita la situación económica actual que atraviesa el país y que seguirá atravesando varios años más, pues ha hecho que se colapsen muchas economías personales y familiares, ¿sí?
Sí.
Que es tu caso típico, ¿no? Siempre habías pagado y ahorita ya no puedes. Esto demuestra que fue el banco el que te otorgó un crédito, tú lo aceptaste y lo reconoces por debilidad en ese momento por ayudar a un familiar, para lo que lo hayas usado no importa. Lo que importa es que fue el banco el que te lo ofreció sin investigar tu posición socioeconómica, la solvencia que tenías en estos momentos para ver si lo podías aprovechar o no. Entonces, aquí volvemos a que la culpa en esta situación es completamente del banco. Cuando digo culpa no quiere decir que no se le va a pagar, por supuesto, ¿no? Aquí el banco fue descuidado al otorgarte el crédito, pero hay que pagárselo porque tú lo utilizaste, ¿estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Bueno, aquí, como tu situación económica ya es muy extrema, ya está muy complicada, una reestructura no te serviría de absolutamente nada. Una reestructura, en lugar de solucionar tu problema, lo va a complicar, ¿ok? Lo que vamos a buscar en este caso es una quita, un acuerdo mediante el cual el banco nos ofrezca un descuento importante para que tú en una sola exhibición, mediante un plan de ahorro, puedas liquidar la deuda en algunos meses, ¿ok?
Correcto.
Eso es lo que estamos buscando. Por el perfil, así rápido, te voy a dar nada más un aproximado porque no conozco tu caso a detalle, ¿sí? Pero por el perfil que nos comentas, yo calculo un aproximado del 80% de descuento directamente a lo que debes ahorita, ¿sí? Estamos hablando de que quizá con unos 66 mil pesos se pueda liquidar tu deuda, ¿ok? ¿Qué vas a hacer tú? Lo que necesitas hacer es estabilizar tus finanzas, comenzar a dejar de gastar en cosas que no necesites para que después de un tiempo puedas comenzar a ahorrar, generes un ahorro para en algunos meses, no sé, 8, 10, un año, año y medio, se pueda comenzar a hablar de una negociación. Ahorita es imposible hablar de negociaciones porque no cuentas con los recursos. Para que haya una negociación, deben existir recursos para aprovecharla. ¿Tú qué opinas, Isela?
Completamente de acuerdo. Si ahorita no te alcanza a pagar la reestructura, acepta, te van a usarlo como argumento de que lo estás haciendo de mala fe, porque sabías que no podías pagar.
Sí.
Entonces, lo mejor es empieces a ahorrar y empieces a pensar en negociar en la quita. La reestructura solamente no la vas a poder saldar, no la vas a poder pagar.
Okay. Una pregunta. Yo leí en su página que uno no debe hacer promesas de pago, muchas.
Pues más que nada ninguna sería lo ideal, ¿no? Pero bueno.
Que no deben hacerlo porque luego estropea un momento dado la negociación.
Exactamente, te van a decir, bueno, es que usted, señor Alberto, pues nos estuvo haciendo muchas promesas de pago y no nos cumplió, ¿qué nos hace pensar? Que ahora sí está hablando con seriedad, ¿no? Entonces, eso afecta al momento de negociar.
Yo cometí el error de 3 veces pensando en que podía conseguir algo, lo he hecho, pero ¿me perjudica o...?
No, sí te va a perjudicar, pero no mucho, no es grave. Por 3 ocasiones no pasa nada.
Perfecto.
O sea, mientras ya no lo sigas haciendo, no te va a afectar porque sí, eso va a demostrar que de veras ya estás en una estrategia. Aquí básicamente lo que necesitamos es comunicación con el acreedor, ¿sí?
¿Sí?
Que no te niegues a contestar. Obviamente no tienes que contestar a cada llamada que te hagan. Con que contestes una vez a la semana, una vez a la quincena, las llamadas de los despachos de cobranza, es más que suficiente porque va a demostrar, como dice Isela, tu buena fe. Que en realidad desea resolver el problema, que no lo estás evadiendo, ¿me explico?
¿Y qué se les dice a esas personas?
La verdad, únicamente la verdad, que de momento tu situación económica es difícil, que no puedes hacer promesas de pago, porque no tienes trabajo, porque ganas muy poco, no sé. Pero que en cuanto te estabilices, como tú aceptas, por supuesto, que debes dinero, pues vas a pagar mediante una negociación. Así de sencillo, no te enganches, no des explicaciones innecesarias.
Sí.
Sé muy concreto, muy seguro, porque el cobrador se maneja de acuerdo al tipo de respuesta que le demos como deudores.
Correcto.
Si tú te muestras inseguro, titubeante, tímido, temeroso, el cobrador te va a hacer como quiere, ¿sí? En cambio, si tú te muestras seguro, concreto, si eres breve y conciso en lo que estás diciendo, pues deja sin argumentos al cobrador. Aunque te diga que te estás negando, que te va a poner negativa de pago, lo que te diga, tú no te estás negando a nada. Tú aceptas tu deuda, les estás diciendo que la vas a pagar, pero en cuanto tu situación económica se estabilice. De otra forma, pues es imposible.
¿Y el riesgo de embargo?
Ahí sí existe, eso sí, no te puedo mentir. Al ser una cantidad tan alta, existe un riesgo importante de una demanda en tu contra, ¿sí? El acreedor, por regla general, siempre va a preferir negociar, como nos decía Isela hace un rato, lo que quiere el acreedor es tu dinero y no tus cosas.
Sí.
Pero tiene que manejar medidas que son necesarias para ejercer presión, ¿no? No puede dejar las cosas así tampoco, ahí se va. Entonces, sí existe un riesgo. En tu caso, sí es alto, aquí en este caso sí te sugiero que cuentes con nuestro respaldo legal para que en caso de que exista una demanda en tu contra, nosotros podamos representarte y evitar que te embarguen tus cosas, ¿ok?
De hecho, ya mandé mi correo para suscribirme y quedaron de mandarme esta semana el contrato.
Ah, perfecto. Entonces ya estás cubriendo todos los cabos sueltos que tenías, ¿sí?
Ajá.
En caso, estás protegido en general y eso te va a permitir tener la tranquilidad para estabilizar tu economía de veras, porque ya no estás pensando en el embargo, en las demandas, eso lo haces a un lado.
Ajá.
Y te puedes enfocar en resolver el problema. ¿Tú qué opinas, Isela?
Completamente de acuerdo. Y es importante que cada vez que respondas una llamada, tomes el nombre de la persona que te está hablando.
Ok.
Para que cuando te hable la siguiente persona, le digas, ¿sabes qué? Yo hablé con Perenganito, Sultanito y en tal fecha.
Ajá.
Le dije lo mismo que te estoy diciendo a ti. No me estoy negando. Y mi respuesta va a seguir siendo la misma.
Exacto, sí, no cambies, no titubees, no cometas errores. Somos tus asesores, somos tus representantes legales. Acércate a nosotros, cualquier duda que tengas, la que sea. Siempre es mejor preguntar antes de actuar, ¿ok?
Perfecto.
Bueno, pues me parece fantástico, Alberto. Qué bueno que ya estás con nosotros. Te doy la bienvenida y pues adelante, vamos a resolver ese problema, te lo garantizo.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta luego, Alberto. Vámonos rapidísimo, Isela, con las últimas preguntas, porque se nos ha ido el programa en llamadas telefónicas.